Letras, documentales, biografías, musicales. Los libros y las películas también se escuchan a esta hora en Mira Bien, junto a Ignacio Olivares.
Ignacio Olivares, ¿cómo estás?
Muy bien, gracias.
¿Cómo llegas a tu sección en que has abierto una nueva caja de Pandora?
Sí, ¿escuchaste algo de lo que te dio, no?
Pucha, no he escuchado nada, Nacho, para ser sincera contigo, pero lo tengo ya ubicadísimo y listo para...
Recapitulemos en 30 segundos.
Dale.
¿De qué se trata? Estamos hablando de un podcast de la BBC que se llama The Rise and Fall of the Britpop, que tiene 8 capítulos y que es los anfitriones, locutores, conductores, son figuras de la BBC que estuvieron en la etapa más álgida del Britpop, y fueron como las voces de toda esta teleserie en vivo que ellos transmitían, de los grupos, de los problemas que tenían los grupos, de las drogas que toman, las fiestas que iban, jugaban pichanga juntos, ¿eh? Eso era divertido.
Sí, voy a ver a Damon Albarn
con Liam Gallagher, por ejemplo.
Me encantan.
Enemigos jurados, según los medios, pero ellos jugaban su pichanga, iban a los bares también. Era todo, en definitiva, todos aprovechaban porque fue un fenómeno mediático el Britpop. No existían redes sociales, por lo tanto, tenían que ir todos a los mismos medios para buscar sobre su artista favorito, su revista. Y la BBC como la...
Oh, también. Claro, po.
Entonces, ahí se sabía lo que iba pasando, quién se peleó con quién iba a sacar disco, quién iba a ir a los recitales, etc. Pero también se empezó a ver un fenómeno que se resintió mucho a las mujeres que hacían rock, que se llama la lad culture, que es como la cultura de los compadres. Se puso muy machista toda la cosa. Quizás ahí Oasis era como la especie como del portaestandarte de este fenómeno del lad, dicen. Que andaban pegándose, muy violento, coca, con la cerveza todo el día, etcétera, el whiskacho. Y las mujeres se empezaron a sentir como objetivizadas un poco. Y era el mismo reclamo que hizo en su momento Sinéad O'Connor, nuestra querida Sinéad O'Connor. Las mujeres sí, claro, las necesitaban más como sex symbol. Y Shirley Manson, de Garbage, ella es escocesa también, y vivió mucho de ese periodo, decía que, claro, que ella... le pedían que se vistieran de tal forma, etcétera, y ellas se rebelaban contra eso. Por eso, por ejemplo, Justin Friedman se cortó el pelo corto y se parecía a Brett Anderson, digamos. Era andrógina la medida, porque ellas querían no ser tomadas. Entonces, el himno de esa época era Cigarettes and Alcohol, y eso es lo que se cantaba, y era como cultura hooligan del estadio, de pegarse. Y las revistas empezaban a sacar los sex issues.
Entonces, ya.
Con niñas ligeras de ropa o los mismos artistas del Britpop hablando de cuando se perdieron su virginidad o su primera vez, etcétera. De hecho, hay el video de Pulp, de Do You Remember the First Time?
¿Ya?
Salían como famosos de la época hablando cuando fue su primera vez. Era como una especie de mini película, muy divertido. Pero todo tenía que ver un poco con el cambio de época. En los 80 era más sensible, los Smiths. Hablaban para adentro, en los 90 era como para afuera.
Sí,
era más parecido a los 60, los swinging 60s, 60, donde la moda, el arte y la música iban todos de la mano. Y estaba también el cambio político, que estaban a punto de llegar el gobierno laborista Tony Blair, y estaba entrando muy fuerte.
Totalmente, po.
Y el 97,
y eso lo van haciendo notar a medida que uno va avanzando.
Exactamente,
en el podcast,
claro,
que eso es muy entretenido, porque uno entiende por qué algunas... El fondo, como corrientes musicales agarran vuelo y otras no también, porque a ver en qué está la gente. Pues.
Exactamente. Y bueno, el año, bueno, las cosas más importantes un poco en la batalla, hay un capítulo que se llama The Battle of Britpop.
¿Ya?
Que fue, esto fue en agosto del 95, cuando sacan al mismo tiempo el single de Blur y Oasis. ¿Te acuerdas que hablábamos alguna vez?
Sí.
Que era Country House por el lado de Blur y Roll With It por el lado de Oasis. Y se armó una guerra de quién saca primero. No, yo voy a sacar primero, me quiero adelantar. Y al final salieron los dos el mismo día. Estaban todos pendientes, en vivo, transmitiendo. Entrevistaban a la gente que iba a las disquerías a comprar el disco. ¿Qué más vas a comprar tú? ¿Por qué no vas a comprar el otro? Y decían que había una guerra civil en Inglaterra, porque habían cursos de colegios divididos entre Blair y Oasis.
Claro.
Familias que se dividían.
Un
poco Beatles, Rolling Stones, haciendo exactamente lo mismo.
Sí.
Y sin redes sociales.
Muy
entonces,
mediatizado, entonces, igual, a través de sus diarios.
Y lo que ellos vendían revistas como enfermos.
Claro, es que los ingleses
ediciones.
También tienen esa prensa.
Les encanta, amarilla.
Amarillenta.
Amarilla.
Sí.
Bueno, y ganó Blur la guerra, vendió más discos.
Vendió más finalmente.
O sea, la batalla, la guerra la ganó Oasis cuando tocaron en Network. Y 2,5 millones de personas postularon a las X mil entradas que habían.
No te
entonces decía, en un momento de la historia. había un porcentaje alto de ingleses que quería ir a ver a Oasis a este concierto en Network. Y eso marcó como el límite del Britpop, y de ahí todo para abajo, de ahí fue el fin. Y coincide también con el año 97 que entra Tony Blair a Downing Street, se convierte en primer ministro, salen después de mucho tiempo los conservadores y entran laboristas, y hace una fiesta que se llamó Cool Britannia, así se le llamaron los medios, donde invita a todos, iban todos los britpoperos, en definitiva invitados a por Tony
pero
Blair.
Pero
ya
la bandera, pero por todas partes, ¿no?
Exacto, y era la bandera, ¿no? el Union Jack, la bandera del Reino Unido, ondeando en todos lados.
Sí, pues.
Que en su momento fue un... Es divertido porque los 60 fue un ícono como mod, como te acordáis de Who, andaban así con la bandera. Sí. Después de los 80, fines de los 80, cuando Morrissey se pone la bandera, lo llamaron fascista. Entonces se tomaba como algo, porque estaba en ese tiempo, era como él era contra Thatcher, pero lo vieron con la bandera y dijeron, no, él está a favor de Thatcher,
claro.
Entonces es un fascista. Y ahora volví a ser este símbolo, este ícono, casi como el metro.
Súper popero,
claro,
sí, po.
Absolutamente pop. Bueno, y Inglaterra binaria, entonces, entre Blur y Oasis. Pero hay un capítulo dedicado a Pal. La importancia que tuvo, porque él es el grupo que más trabajó en música y nunca lo lograba. Ellos partieron de fin en los 70, ojo.
Mucho antes.
Jarvis Cocker se mandó varios discos que estuvo 15 años tratando y no podía, no lograba. Él decía, me retiro, no me retiro. Además, él venía de Sheffield, una localidad como de clase obrera, muy potente. Super. Y no tenían ni uno, y la única forma, tenían que grabar demos en estudio, y no tenían plata para estudio. Ahora en la casa uno graba el demo, claro. En ese tiempo no. Entonces, y él lo consiguió, y el éxito le cayó como caja, dijo que lo pasó pésimo, lo reconocía en la calle y le dio depresión.
No te puedo creer.
Claro.
Y ahora tan cómodo que se ve.
No,
con
ahora está, por supuesto que está súper cómodo. Pero en su momento, él decía, ellos empezaron, cuando los agarró el sello Island, sacaron el disco His and Hers, ahí empezó a subir.
Claro.
Y se produce a Glastonbury, se va un artista a última hora y los meten a ellos.
¿Ah?
Cuando todavía no salía, ¿cómo se llama? El Different Class.
Así fue.
Y tocan Common People y ahí, pero la mueve, yo creo que la repiten y todo, porque la gente bailaba, era impresionante. Y ahí el disco se vuelve primero. Y ese fue como el triunfo después de 15 años de trabajo. Bueno, ya lo arrestaron en 1996 porque los Brit Awards. Hizo como un cara pálida para protestar porque estaba Michael Jackson.
¿Ya dijo que?
Claro.
Pero su cara pálida es ser puro hueso.
Bueno, pero da lo mismo. El tema es que lo metieron preso por exposición contra menores, casi pedofilia prácticamente.
Sí,
pues. Y lo terminaron salvando los abogados, porque si no este gallo quedaba, pero. Entonces él dijo, todo esto fue cuando llegó Pal al poder, entre comillas, eran
claro.
Como los locos se tomaron el manicomio, y él no se la creía.
Qué
y se metió todas las drogas posibles, sí. Etcétera. Hay un capítulo completo para los que les gusta Bad, que lea el capítulo 5.
Estamos esperando además que llegue.
Claro. Y además, de veras.
Sí,
y Blur también.
Blur también. Ahí va a tener Britpop. Sí. Hay que escuchar, hay que prepararse para
Para cerrar un poco el capítulo final, que es un capítulo súper melancólico, nostálgico, habla a la gente. Ese fue Britpop, es parte de mi juventud, dicen uno lo escucha. Que es como terminó el año 97, coincide con la muerte de la princesa Diana, con la llegada de los laboristas al poder. Que así, aunque invitaban a los músicos a sus fiestas, terminaron como hastiados todos. Decían, esta parte de la fiesta es como cuando se van las personas interesantes y se acaba el copete. Así lo describen ellos como el fin del Britpop. Hay una resaca cultural, en definitiva,
claro.
Que como se había tomado todo y estaba súper sobreexpuesto, ya como que no quedaba nada más que exprimir. Y aparecen las Spice Girls y Robbie Williams marcando una nueva etapa del pop.
Cáchate, po.
Y se despide el resto. Y
nos
al final dice en qué
a la
está.
Otra vereda.
Claro, y ahí nos cuentan al final en qué está Oasis, ahora, bueno, están separados. En qué está Blur reunido, en qué está Pulp reunidos también. Elástica, que muy importante en el periodo, desapareció.
Desaparecido.
Dice que no quisieron saber más del tema. Parecían todo el día, le inventaban romances que no tenía, hablaban de los que sí tenían. Entonces no tenían nada de intimidad y se convirtieron en mega famosos. Eso era.
Apasionante encuentro.
No,
sobre
bueno.
Todo esa como cuando va ya como hacia el final, que está álgido todo.
Sí,
se pone muy entrete.
El último capítulo se llama To The End, que es como la canción de Blur, y tiene esa como ese tono más cansino,
sí,
así como
más
está acabando algo, como el final. Así se lo recomiendo en la página de BBC Sounds.
The Rise and Fall.
The Rise and Fall of Britpop, muy entretenido. De repente no se entiende mucho cuando habla los hermanos Gallagher, que a todo esto tiene el año 97 se mandaron una entrevista, los dos, la última entrevista que hicieron juntos.
¿Ya?
Y es la entrevista que
se pusieron
a hablar a garabato limpio y hubo 91 reclamos contra la BBC por obscenidad,
claro,
etcétera.
Pues, los hermanos Gallagher.
Y muestran parte de la entrevista y los locutores riéndose atrás porque en realidad era la cuestión entre garabato y que no se entendía
no se
nada lo que decía.
Nada,
entonces hay que verlo con subtítulos. Si no, pongan su teléfono con una aplicación y que les vaya leyendo de repente porque hay partes que son en inglés tan cerrado que no se entiende. Y el resto, el de los locutores, espectacular, clarito. ¿Eh?
Qué entrete. Así que bien hecho todo en la BBC.
Sí, todo bien hecho. Como nosotros, ¿no?
Igual que Radio.
Oye, ya, nos vamos entonces con tu diente, Blur.
Nos vamos con tu diente.
Y cerramos entonces estos dos capítulos que hicimos de podcast.
Gracias por esta sugerencia, Ignacio Olivares. Qué bueno que nos recomiendes podcast así de entretenido para que los viajes a través de la ciudad o fuera de la ciudad, caminatas, salidas a trotar, uno puede ir escuchando todo esto.
Y los podcasts de Duna también que lo escuchen. Todos buenos, están en Spotify.
Bueno,
eso,
nivel BBC.
En todos lados están.
Ya, tu día entonces. Ignacio, muchas gracias. Nos vemos la próxima semana.
Nos vemos. Chau.
Seguimos con clásicos de los sonidos de tu mundo. Es Morrissey en el 89.7.
Después de esa